Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Bien, ayer Javier Milei fue a celebrar el cumpleaños de la radio de Luis Majul. Estuvo ahí con los conductores de la radio de Majul, que son con los que siempre, mayormente da notas Javier Milei.
Desearle un muy, muy, muy feliz cumpleaños.
Ahí va. Bueno, y más allá de hablar acerca de la sanción, media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de bases y del paquete de reformas fiscales, dijo que la economía se está recuperando.
La economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. Estas cosas, lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo, pero digamos, la búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que de ser el país más rico del mundo seamos 140. Es decir, con lo cual, digo, los atajos ya sabemos que no funcionan. Ahora, lo que sí sabemos es que en la medida que se reordene la macro y que se recompongan los precios relativos, los salarios le empiezan a ganar a la inflación.
Bueno, no hay datos que muestren que la economía se está recuperando. Digamos, los números de marzo, abril siguen dando fuertes caídas de actividad, caídas en el consumo. Y lo que pasó fue que los salarios registrados del sector privado en febrero ganaron por un punto a la inflación después de haber perdido casi 15 puntos en los meses previos. Así que, bueno, no hay datos, por lo menos todavía. De hecho, ayer hablábamos con el titular de la Unión Industrial Argentina, nos decía que hay 70.000 empleos perdidos de salario registrado en estos meses. Bueno, mientras tanto, Javier Milei dijo lo que viene para adelante, que tiene que ver con obtener la media sanción en el Senado. Le agradeció a los diputados, a los del bloque, los bloques opositores que cooperaron para que la ley pudiera salir en la Cámara de Diputados.
Yo después mandé un tuit en especial para Cristian Ritondo y para los penatos. Cristian es el jefe de la bancada del PRO. Y la verdad es que ellos con nosotros se comportan de una manera, pero casi espartana. O sea, es impresionante la forma en la cual, digamos, se acompaña. De hecho, algunos de los discursos hasta me sorprendieron.
Lo corría por derecha.
No, digo, gratamente. Silvia Los Penatos hace todo un trabajo que no se ve, pero es que es fenomenal. Y es una máquina de trabajar. Digo, eso yo lo vi cuando estaba en la Cámara. La verdad es que ellos están hombro con nosotros empujando esto de una manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo no se lo vas a reconocer?
Bueno, de decirles que eran todos unos vagos chorros a los diputados, Milei aparece agradeciéndole especialmente al PRO. Y Silvia Los Penatos es significativo porque ella es del larretismo, digamos. Dentro del PRO era del PRO menos proclive a cerrar acuerdos con el gobierno de Milei.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la bancada del PRO, Los Penatos es el cerebro, básicamente. Es quien sabe al pie de la letra todas las normas. Es Graciela Camaño, que es una persona muy respetada, no es más diputada, pero que sabe todas las normas, todos los vericuetos, absolutamente todo. Bueno,
que estudie, que trabaja, claro, que es una buena legisladora,
sí,
digamos.
Sí, sí, bueno, eso es
Los Penatos, y le dio orden al bloque del PRO, pero a la vez es muy significativo porque va quedando muy solo Larreta también dentro del espacio del PRO a medida que los que fueron sus principales operadores políticos aparecen cada vez más encolumnados detrás del gobierno de Milei, ¿no? Yo creo que Milei se anotó un fuerte triunfo político, sobre todo por la holgura con la que ganó las votaciones. Cada una de las votaciones sacó 140 votos prácticamente, pensando que su bloque tiene 40. O sea que en cada una de las votaciones sumó un centenar de diputados con el agregado de la deserción de del bloque opositor de algunos diputados peronistas de Catamarca, sí, por ejemplo. Y esa es la apuesta ahora. En el Senado los números son más apretados, pero los gobernadores influyen más Y la gran apuesta es que algunos se vean tentados porque, por un lado, la reimposición de ganancias le va a significar mejorar ingresos, pero sobre todo la zanahoria tiene que ver con el régimen de grandes inversiones, que le da beneficios impositivos muy grandes a los que invierten más de 200 millones de dólares. Está pensado para minería, litio, cobre, petróleo, gas, etcétera. Eso hace que las provincias petroleras del sur y las provincias mineras del norte, bueno, de hecho, Jalil, el gobernador de Catamarca, estuvo reunido ayer con Caputo. Escuchen lo que decía, por ejemplo, Jalil, el gobernador, respecto de cooperar con el gobierno.
Creo que el crecimiento de la Argentina va a venir por la inversión y, bueno, y esperemos que se pueda aprobar en el Senado, ¿no? Pero bueno, hay que darle las herramientas para que gobiernen en este nuevo paradigma que se está que está funcionando, ¿no? Y bueno, hay que acompañar desde una posición política, ¿no? Y en esa decisión creo que el país va a crecer no por el consumo, porque va a ser inflacionario, sino a través de la inversión. Y esta ley nos va a permitir no solamente la minería, sino en lo textil, en lo agroindustrial, que vengan inversiones de argentinos o extranjeras, ¿no?
Bueno, Jalil diciendo nuevo paradigma. Estamos hablando de un gobernador peronista, sí. De una provincia de Catamarca. Mientras tanto, Milei mismo dijo que van a ser los gobernadores los que junten los votos en el Senado.
El punto es que si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal. El los problema tiene los problemas, lo tienen las provincias. Me parece que los senadores, o sea
que al pacto de mayo,
los intereses de las provincias. No sería lógico. No sé, a mí me parece.
Entiendo. Ahora, pero Pablo Rossi está preguntando.
Pero si no, yo sigo.
Sí, entiendo.
O sea, y si no puedo meter las reformas ahora, las meto el 11 de diciembre del 25.
¿Que al pacto de mayo los va a invitar a todos los gobernadores o hay algunos
que... Pero hay gente que no quiere, que no quiere, digamos, ir por esta línea. ¿Para qué, digamos, o sea, digo, dudo que el señor Kicillof quiera venir? Si a él, para él, digamos, el déficit fiscal está bien.
O sea, que no acompañen en Senado, se queda fuera del pacto del 25 de mayo.
No acompañen, se quedan afuera, obvio.
Bien, el 12 de diciembre del 25 es, digamos, el año que viene hay elecciones legislativas, sí, en el 2025, y el 12 de diciembre asumirían los nuevos diputados y senadores que surjan de esa elección. Lo que él está diciendo es, lo que no puedo hacer ahora, voy a ganar las elecciones legislativas el año que viene y meto las reformas el año que viene. La referencia a Kicillof, ayer Kicillof marchó con la CGT en el acto por el 1 de mayo, un acto en el cual la CGT ratificó el paro del jueves de la semana que viene, y Pablo Moyano, uno de los integrantes del tribuno de la CGT, dijo que ellos tienen firmes los 33 senadores de Unión por la Patria para que voten en contra, sobre todo de la reforma laboral que resisten los sindicatos, a pesar de que es una versión mucho más lavada de la versión original que tocaba intereses centrales de los sindicatos, como por ejemplo eliminar el aporte obligatorio a la cuota sindical. A pesar de eso, Moyano dijo que van a militar para que esta ley no salga del Senado.
Nosotros tenemos la agenda de ir a visitar a todos los senadores del peronismo y los bloques para que no voten esta ley nefasta que se ha votado media sanción en el día de ayer, que va en detrimento del pueblo argentino. Acá vinieron los senadores y senadoras del peronismo en la CGT y se comprometieron que los 33 senadores y senadores van a votar en contra de esta ley y agregar de todo el dañino que hizo esta ley. Es agregar que también se ha impuesto el impuesto a la ganancia nuevamente, que es algo escandaloso que un trabajador tenga que pagar ganancia, mientras las grandes empresas y corporaciones que bancan al presidente siguen haciendo negocio en favor de ellos.
Bueno, está por verse si los 33 senadores van a votar en contra. No es la apuesta del gobierno, que tiene conversaciones, ya decimos, avanzadas con Tucumán, Catamarca, alguna de las provincias...
Río Negro,
por el tema de
las petroleras, Neuquén, digo, todas esas provincias en donde... A ver, por un lado puede ser que tengan un revés por ganancias, las patagónicas particularmente... Pero por el otro lado, un acompañamiento general respecto del régimen de grandes inversiones.
Las del norte no les importa ganancias porque claro, no tienen muchos habitantes que paguen ganancias, digamos, gente de las provincias del norte, y a cambio sí quieren el régimen de grandes inversiones para las inversiones mineras. Mientras tanto, Pablo Moyano se detuvo especialmente en el discurso de Rodrigo de Loredo, porque después también hubo mucho debate acerca de algunos diputados que fueron muy críticos de las propuestas de Milei y terminan votando a favor de esas leyes que había mandado Milei. Uno de los casos fue de Loredo, que hablaba de esta manera.
Sí, me hace acordar.
No, el de Loredo, escuchemos el 11, Leo.
Este bloque no va a acompañarlos a ustedes. Va a acompañar al pueblo de la República Argentina, que alberga una esperanza, que la ha convertido prácticamente en una religión, porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica Biblia, que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que las fuerzas del cielo. Vamos a estar observando, presidente. ¿Por qué no se meten con Tierra del Fuego aún hoy? ¿Cómo se reglamenta el RIG para que pierda discrecionalidad? Hoy, este bloque de la Unión Cívica Radical viene a decirle al gobierno que le da una cosa y que le quita otra. Este bloque, con una amplia mayoría, le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo.
Bueno, no se entiende si es un discurso opositor o no es opositor. Era un poco lo que decía, ¿no? Por un lado, sí, le dice, el RIGI es el régimen de las grandes inversiones. Entonces dice, le damos porque ustedes le convencieron al pueblo con un argumento religioso de la tabla de Moisés, ¿no?
Es el argumento que utilizan casi todos los que no son oficialistas, pero apoyaron.
Te doy para que no tengas excusas para decir que culpa mía no pudiste hacerlo, digamos, es un poco al final. Y después le dicen, ¿por qué no te metiste con Tierra del Fuego, que es el régimen especial de Tierra del Fuego, que es donde se producen gran parte de los electrodomésticos que se consumen y que tiene importan sin pagar
aranceles
las empresas que producen en Tierra del Fuego electrodomésticos que en valores de, en dólares, comparado con el resto del mundo, en Argentina son realmente muy caros? Bueno, mientras tanto, Pablo Moyano, ahora sí, justamente se refería a este discurso de Loredo de la siguiente manera.
Sí, me hace acordar a otra reforma laboral, ¿no? Donde pasó la Banelco, ¿no? Porque si a la mañana o días antes eran los Che Guevara, ayer fueron los entrenadores más grandes que hay en el Congreso de la Nación, ¿no? El daño, el perjuicio que le van a ocasionar a millones de argentinos no van a tener perdón de Dios. Escuchaba el chanta ese de Doledo, no sé cómo.
De Loredo, Cordobés. Rodrigo de Loredo.
Hizo un discurso de barricada, hizo el discurso de barricada y después se entregó como todos los radicales, ¿no?
Bueno, después Margarita Stolbizer, también muy crítica al gobierno, sacó un larguísimo tuit explicando por qué había votado en general a favor de la ley y después puntualizando cuáles eran los artículos en particular que había rechazado Margarita Stolbizer. Bueno, después Javier Milei también habló acerca de la Feria del Libro y anunció que su libro finalmente no será presentado el 12 de mayo, que era el último día de la feria que se está llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Van a ir al Luna Park, pero antes denunció que ha sido censurado.
No lo vamos a presentar en la Feria del Libro porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo, digamos, al estilo kirchnerista, de modo violento. Así es que, la verdad, digamos, No algo propio de la cultura, ¿no? Porque tanto de que se jacta de la cultura, han tenido una apertura muy violenta. Además, han amenazado con que si vamos no, nos van a hacer cosas y todo, con lo cual induciendo a tipo de comportamientos no propios de la cultura.
Bueno, la gente de la que organiza la Fundación de la Feria del Libro dice que eso no es cierto, que estaban en negociaciones, digamos, que estaban coordinando con Karina Milei cómo iba a ser la presentación, porque ellos habían pedido el estadio, el coso central, la pista central, que habitualmente no la usa la Feria del Libro, y que es un espacio al aire libre, que habían convenido cómo iba a ser el vallado, etcétera, también para...
Es mucho más complicado para la seguridad ese espacio.
Espacio al aire libre, dice que estaban trabajando en eso y que no habían puesto ninguna piedra en el camino para que pudiera Milei presentar presentar el libro que finalmente va a presentar en el Luna Park. Mientras tanto, casi 300 personas resultaron detenidas en Estados Unidos, en las universidades de Nueva York, no solamente de Columbia y en NYU, digamos, CUNY es la universidad pública donde también hubo una gran cantidad de detenciones ayer. Esto tiene que ver con las protestas pro-palestinas de los estudiantes, que después, según denunció el alcalde de Nueva York, dice que hubo infiltrados, agitadores, y que no les quedó otra que desalojarlos por la fuerza a los estudiantes cuando tomaron parte del predio. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, decía lo siguiente.
Forcibly taking over a building.
Tomar un edificio por la puerta, por la fuerza, no es pacífico. No, no se puede alterar o interrumpir la experiencia académica. Es importante que todas las comunidades y estudiantes se sientan seguros en las universidades. Y al mismo tiempo nosotros seguiremos subrayando de manera muy firme cómo el antisemitismo es un discurso de odio. Arrancó, hay todo un debate en las universidades norteamericanas respecto de si las protestas pro-palestinas hacen sentir inseguros a los estudiantes judíos de esas universidades y cómo se da el debate, o sea, la idea de la libertad de expresión y si dentro de algunas expresiones en realidad hay un discurso antisemita que debiera ser cancelado y se mete la política también norteamericana electoral, donde los republicanos aparecen claramente encolumnados al lado de la defensa, la causa de Israel y la respuesta de Israel después de los ataques del 7 de octubre, y los demócratas están en un lío fenomenal porque intentan hacer un equilibrio en el que, se encuentran muchas veces bajo fuego cruzado y no hay, obviamente, ratificando la alianza con Israel al tiempo que también le piden moderación en la respuesta a Israel.
Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.